El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.
Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández en ausencia de Raúl Frías, titular de este espacio. Damos inicio al tema sobre la mesa. Temas que esperamos sean de interés para usted y en esta ocasión para intercambiar impresiones y escuchar también su punto de vista. Hago contacto con mi compañero y amigo Felipe González desde el Estado de México. Felipe, te saludo con afecto.
Qué gusto saludarte, Víctor Hugo Hernández. Muchas gracias por esta oportunidad.
No, al contrario, gracias Felipe por compartir tus impresiones con nosotros. Y bueno, yo quisiera poner el tema sobre la mesa en esta ocasión, hacer una breve reflexión sobre el significado de la Semana Santa, pero no desde la perspectiva religiosa. Es cierto, tiene un gran peso dentro de los mexicanos, estamos viviendo uno de los periodos vacacionales más importantes desde la perspectiva religiosa y también más importantes desde la perspectiva del descanso, de acuerdo pues a los calendarios y al hecho mismo de que coincide con los periodos vacacionales de los muchachos en las escuelas. Se combinan pues dos factores fundamentales, pero indudablemente la Semana Santa pues tiene sus días más importantes en lo que se conoce como el Triduo Pascual, que es la Semana Santa que concentra la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Jueves, viernes, sábado, días muy importantes que comenzaron a partir de este domingo, con lo que fue el Domingo de Ramos. Pero en fin, pero al margen de esto, que tiene su matiz religioso y su matiz de fe y de creencia y que hace que muchos de los mexicanos entremos en una etapa de reflexión y de oración y de contemplación, es también un tiempo, el último tiempo que tienen los partidos políticos y los cuartos de guerra de los tres principales aspirantes a la presidencia de México para reorganizar y reorientar sus campañas. En pocas palabras, para ellos este es un periodo, diría Quijote, tiempo de velar armas, en las que analizan la estrategia que llevarán después de que concluya la Semana Santa, y donde pues obviamente ahorita en este momento el interés está puesto en otros aspectos. Pero ellos saben que terminando Semana Santa se abre los tambores de guerra, comenzarán a trepidar y estarán por delante 10 semanas, que para algunos es mucho, para otros es poco, pero finalmente 10 semanas en donde llegaremos a un proceso electoral que sin duda es uno de los más importantes. Y mira que siempre lo decimos, pero creo que en esta ocasión lo es mucho más, para poder decidir no solo quién estará como presidente de México, quién ocupará la presidencia de México, sino también el tipo de proyecto político, ideológico y hasta económico que conlleva cada una de estas posturas. Ya sabemos, hemos hablado de las encuestas, hemos hablado de los posicionamientos que han tenido los aspirantes, los avances, retrocesos que han tenido a lo largo de estos días, pero estarás de acuerdo conmigo que este es un periodo en el que los cuartos de guerra están afinándose para entrar con todo, como se dice comúnmente, para echar la carne al asador. Y lo que veremos será discursos, planteamientos, propuestas, mentiras, promesas, habrá de todo, golpes bajos y habrá de todo, porque lo que se juega no es menor. ¿Coincides, mi querido Felipe?
Sí, por supuesto, Víctor. Normalmente la Semana Santa es para los mexicanos y particularmente para quienes profesan la religión católica, cristiana católica o el cristianismo en alguna de sus definiciones, porque hay varias, es un tiempo de purificación. Como un tiempo de purificación se vive, Víctor, en otras religiones en el mundo, el hinduismo, el judaísmo, el islam, viven también tiempos de purificación. Bueno, pues también parece que en el caso de las campañas políticas, estos son momentos de purificación, estos son momentos de definición, son momentos en los que seguramente saldrán, como tú dices, a dar el todo por el todo una vez que termine la Semana Mayor. Una vez que pase el Domingo de Resurrección, veremos a los equipos y a las candidatas y al candidato a la presidencia de la República pues echar todo su resto frente al electorado mexicano, porque además en algunos estados de la República Mexicana, en función también de sus calendarios electorales, se van a dar también las campañas electorales en lo interno, en lo doméstico, en el ámbito de lo estatal. Gubernaturas están en juego. Casi una decena de gubernaturas, están en juego también diputaciones locales, presidencias municipales. Vaya, vamos a ver todo un ejército dedicado a buscar el voto de los mexicanos, Víctor.
Sí, y naturalmente el interés principal, bueno, estriba en lo que están haciendo en el ámbito federal, pues quienes ya sabemos compiten por la presidencia de la República y lo que esto representa, porque de alguna manera todo esto termina irradiando, ¿no? Irradiando la actividad que se está dando en estos 9 estados y en todo el país, porque prácticamente todo el país tendrá algunos más, algunos menos procesos políticos importantes, pero será el proceso electoral más grande en la historia de México en los últimos tiempos. Ahora bien, la pregunta es, bueno, ya sabemos de alguna manera cómo llegan en este momento los aspirantes, como vemos a una Claudia Sheinbaum, si nos atenemos a las encuestas, particularmente fortalecida, como vemos a una retadora, Xóchitl, que anda tratando de alcanzar en este momento, y a un Máynez muy reducido, pero finalmente todos en la contienda y en lo que podría haber sorpresas o no. Por delante los debates, por delante también los nuevos posicionamientos. ¿Y qué es lo que esperas para las próximas 10 semanas? ¿Qué vamos a ver? Entiendo que el factor seguridad es uno, pero me gustaría dejarlo un poquito al margen ahorita, que es muy importante el tema de la inseguridad, y primero enfocarme a qué podemos esperar en cuanto a las estrategias que tendrán los 3 principales y únicos aspirantes a la presidencia de México. Te pregunto.
Yo primero diría, Víctor, que ojalá que en este momento de definición, en este momento de planeación, que seguramente lo será en el transcurso de los próximos días, puesto que hay una especie de impas, hay menor interés, menor atención de los mexicanos respecto de la vida pública y de las campañas electorales, espero que de esas definiciones no provenga el momento de las 3 caídas, Víctor. Que en realidad haya una mejor condición en la vida pública del país y por supuesto también en las propuestas y en la forma en la que se haga campaña política en el transcurso de los próximos 2 meses y medio, las próximas 10 semanas, como tú bien refieres. Me parece que tiene que haber una serie de definiciones. Si dejamos de lado el tema de la seguridad en otros asuntos importantes que tiene este país, uno quizá el de mayor interés, el tema de la economía, el tema del empleo, porque siempre se ha dicho en México que necesitamos crecer en niveles del 7% en el Producto Interno Bruto para tener una economía más sólida, más fuerte, que se generen los empleos formales que se necesitan. Ahí tenemos un punto pendiente en la agenda de los candidatos, del candidato y las candidatas presidenciales. Es un tema de la mayor importancia, porque en este tema de la mayor importancia también está de por medio el camino que puede tomar México en el transcurso de los próximos 6 años. Otro tema que a mí me parece también de capital importancia es el tema de la agenda de género. Yo sé que es un tema muy sobado, muy llevado, muy traído, pero también es un asunto importante, puesto que las mujeres representan 51% del total del padrón electoral y se necesitan mejores políticas públicas, se necesitan mejores programas, ya no solamente las tarjetas, sino se requieren espacios de desarrollo y de crecimiento para las mujeres, para que pues se deje de lado esto que hemos vivido en el transcurso de los últimos años, en que las mujeres se han convertido en carne de cañón para las campañas políticas y solamente les ofrecen las tarjetitas, pero no les ofrecen ningún espacio de desarrollo, Víctor.
Sí, coincido contigo. Y bueno, sin embargo, lo hago a manera de provocación y te lo comento. ¿No consideras tú que alguno de los aspirantes, concretamente en el caso de Xóchitl Gálvez, tendría que asumir tal vez una postura más agresiva en torno a este proceso? Si nos atenemos a cómo están las encuestas en este momento, porque ya tenemos que la señora Sheinbaum, sí, pues de alguna manera se mueve con más, digamos, con más lentitud o con más calma, toda vez de que se sabe puntera. Sin embargo, el otro aspirante tiene la terrible necesidad, o la necesidad urgente, no terrible, la necesidad urgente de alcanzar. ¿Tendría que haber una campaña más agresiva, más de golpes bajos, de descontón, o se puede avanzar sin tener que llegar a ese tipo de campañas? Te preguntaría.
Yo creo que no, claro. Yo creo que Claudia Sheinbaum está administrando su ventaja, que en algunas encuestas es una ventaja muy importante, y por eso yo creo que sí es urgente que Xóchitl Gálvez y su equipo de trabajo, su equipo cercano, porque hemos visto que no tiene el respaldo en realidad de los partidos políticos que la postularon como su candidata presidencial, yo creo que ese equipo cercano tendrá que hacer una tarea mucho mayor, titánica, tendrá que multiplicarse multiplicarse en las acciones que tendrán que realizar en el transcurso de las próximas semanas, si quieren efectivamente explotar, si quieren efectivamente, de alguna manera buscar el rendimiento de lo que para muchos mexicanos ya es un momento de molestia, de descontento con el régimen actual, que a final de cuentas, pues su abanderada es Claudia Sheinbaum. Me parece que en ese sentido también tienen un pendiente importante, porque no han querido o no han podido sacar provecho de esas expresiones de descontento o, si quieres, incluso de desilusión de quienes en su momento fueron a votar por el hoy presidente de la República y que no han visto los resultados que esperaban en estos 5 años y medio ya de administración.
Que esto nos lleva a de nueva cuenta poner en la mesa el tema de balance que se hace actualmente, que nos encontramos ante un presidente que en lo personal es bien calificado y apreciado, si nos atenemos a las encuestas, que su popularidad ronda en un 60-70%, pero a un gobierno mal calificado, donde evidentemente la ciudadanía reprueba lo que se ha hecho en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, también en materia de economía, aunque no tanto es en ese rubro, pero sí hay una molestia por todo lo que se ha hecho en esos aspectos y en otros tantos. La pregunta es, ¿estos aspectos qué tanto van a pesar? O sea, ¿cómo poder utilizarlos para poder empoderar más a una candidata que en este momento va en un segundo lugar? Que así se apuntalaría la campaña, ¿no?, en las próximas semanas, así lo entiendo.
Sí, yo creo que es a donde tendría que apostar la campaña de Xóchitl Gálvez, de alguna manera, si se me permite el término, enardecer. Ese descontento, esa molestia que existe en algunos sectores bien identificados de la población, que insisto, votaron en su momento por Andrés Manuel López Obrador, pero que hoy de alguna manera están desilusionados y que tampoco los convence la campaña de Xóchitl Gálvez, Tampoco los convence Jorge Álvarez Máynez. Están en este momento en una suerte de indefinición. Muchos de ellos ni siquiera saben si van a ir a votar, si van a ir a sufragar el próximo 2 de junio. Y es ahí en donde tendrían que estar mucho más atentos en los equipos de campaña, tanto del candidato de Movimiento Ciudadano como la candidata de Fuerza y Corazón por México. ¿Y por qué no decirlo? También en el caso de Claudia Sheinbaum, establecer las diferencias, hacerlas más claras, porque algunas se han empezado a notar, hacer más claras las diferencias que tiene con Andrés Manuel López Obrador en términos políticos y en términos de proyecto de nación. Porque si bien ofrece el segundo piso de la transformación, en realidad ese segundo piso no es exactamente igual al que ofreció en su momento o al que ha practicado en su momento el presidente de la República. En suma, sí creo que tendría que buscarse explorar más esas diferencias, esas percepciones que existen de descontento de la población, de los ciudadanos.
De los ciudadanos, pues es un reto bastante importante. Entonces, bajo esa premisa, tú no estarías de acuerdo con esas voces que dicen que de alguna manera este arroz ya se coció y que la distancia que hay entre un aspirante y el otro es irremontable y que difícilmente Xóchitl podría alcanzar. Eso lo dicen, claro, algunos interesados en que así se mantenga la situación actual. Pero a la luz de lo que tú me dices, Felipe, entiendo que las posibilidades todavía existen y que sí realmente hay material para poder volver competitiva a Xóchitl Gálvez y dar la pelea realmente en lo que viene por delante. ¿Crees que los debates van a influir? Te pregunto.
Sí, yo creo que los debates podrían influir, podrían convencer a algunos de estos indecisos, algunas de estas personas que no han decidido todavía si votar o no. Creo que sí podrían acortarse las diferencias, pero también habría que recordar, Víctor, que los teóricos que han revisado la opinión pública y la opinión popular dicen que los cambios no se concretan de golpe y porrazo, que son procesos mucho más prolongados y en ese sentido, pues quizá sí acortar las diferencias, pero no sé hasta qué punto podrían acortarse esas diferencias entre la candidata que está a puntera y el segundo lugar, que es Xóchitl Gálvez.
¿Das por descontado a Máynez?
Yo creo que él tiene un porcentaje muy, muy pequeñito en este momento, muy, muy lejano de lo que tiene la puntera, que es Claudia Sheinbaum. No se le puede descartar porque en asuntos de política nunca se sabe, pero tampoco podría apostar a que vaya a subir más allá de lo que tiene en este momento.
¿Prevés mayor intervención del Ejecutivo? Ya ves que ahora está muy de moda levantar la voz por parte del presidente y luego las sanciones, pero luego ya el palo está dado. ¿Prevés que seguirá el presidente metiéndose en el proceso?
Sí, desde luego, el presidente de la República es un hombre al que le encanta dejar de manifiesto su posición, mucho más cuando lo que está en juego es la continuidad de su, claro,
pues, proyecto
de su proyecto de nación, ¿no? De su proyecto, sí, político. Y además, pues con el entendido este de que un gobierno que pueda ser afín al del presidente, pues puede darle de alguna manera alguna sensación de inmunidad.
Así es. Pues muy interesante estos días, mi querido Felipe, que parecen santos, pero no son tan santos, al menos en la política, no, donde estoy seguro que no están precisamente preocupados ni metidos en lo que es la introspección y la oración en estos próximos días, principalmente jueves, viernes y sábado, que son de Semana Mayor. Yo creo que su atención está puesta ahorita en otros intereses que son claramente políticos, ¿verdad? Me dio mucho gusto intercambiar impresiones contigo, Felipe. Muchas gracias. Te mando un saludo
afectuoso. Como siempre, gracias, Víctor.
Hasta el Estado de México, Felipe González. Gracias. Un abrazo. Felipe González desde el Estado de México. Y esto fue el tema sobre la mesa. Esperamos que haya sido de interés para usted.
El tema sobre la mesa.